La lentitud de las balas. La casa de los Salmero no tiene pierde. Usted pregunta por ella y enseguida le indican. Esa es la del olmo enorme de sombra fresca en verano. Allí mismo no pregunte más, no le va a hacer falta, aunque el olmo ya no esté. Eso le dirán. En realidad, todos le siguen llamando así, la casa de los Salmero, aunque ningún Salmero viva ya en ella. Desde hace mucho tiempo, nadie recuerda ya. Todos murieron. De viejos unos, los abuelos, los padres, los hijos en la flor de la vida, Rosalía y Fabio, los dos. Seguramente usted oyó hablar de ello, en los papeles. A veces la desgracia se ceba en quienes para nada la merecen, sin que nadie pueda pedir explicaciones. No tendría sentido. Pasó lo que pasó, y no pudo ser de otro modo. No hay vuelta de hoja. Nunca la hay, ni siquiera para los que quedaron vivos. De modo que ahorita mismo ningún Salmero le abrirá la puerta. No están ahí para hacerlo. Ni siquiera podrá hacerlo Salvador, que compró la casa, vaya usted a saber por qué, quizá por remordimiento, cuando murieron los viejos y ya nadie recordaba. Es más, ya no podrá sentarse a la sombra fresca del olmo viejo, tan frondoso, tan acogedor. No podrá. Es posible que alguien, ya le he dicho, sin pensar, le indique, esa es, la del olmo. Pero ya no hay tal, usted sabe, es sólo la fuerza de la costumbre. Después le contarán lo que saben, lo que de siempre se supo. Le dirán que nadie en este pueblo conoció jamás mujer más hermosa que Rosalía, la hija de José Salmero, y es verdad. Desde muy niña poseyó una hermosura extraña y contagiosa, como que se pegaba, no importa lo que hiciera, siempre terminaba por ser bello de algún modo. De una manera natural, como su propia sonrisa, como la alegría y la vitalidad que todo su cuerpo rezumaba. Hasta que dejó de hacerlo un día, moza ya, y todos nos preguntamos qué pudo ser lo que ocurrió a Rosalía para que dejara de ser alegre sin dejar de ser hermosa, que seguía siéndolo, como una diosa. Para que su sonrisa perdiera prestancia y lozanía, para que se tornara en una sonrisa triste. Lo supimos enseguida. En cuanto le fue imposible ocultar su barrigota de preñada. Eso pasaba, ya ve usted. Muchos hubieran hecho cualquier cosa por ser el causante del estado de Rosalía. Sí, señor, muchos hubieran jurado ser el padre de la criatura por la sola posibilidad de tenerla a ella. Con la de bastardos que somos, legión, ¿qué más podía dar uno que ciento? Pero ella no parecía dispuesta a denunciar a quien la preñó. Tal vez le amaba, a pesar de todo. Y de nada sirvieron las lágrimas de su madre, de nada, no señor, ni las amenazas de su padre, ni la vergüenza de los amigos y parientes. No señor, no sirvieron de nada. Ella callaba. De haber podido hablar el olmo todo se hubiera sabido, pero no señor, el olmo pudo ser testigo, pero un testigo mudo que mira y calla, que mira, escucha y calla. Otra cosa no. Ella también callaba. No quería decir fue fulano, no lo hizo, simplemente callaba. Y eso que muchos hubieran jurado que era suyo lo que Rosalía llevaba en la panza si ella hubiera querido, que hubo quien se lo propuso, me consta, aunque sin éxito, porque ella le amaba todavía aunque la hubiera dejado preñada y no asumiera su obligación de hombre, aunque la hubiera orillado de su vida, aunque la sometiera de este modo a la vergüenza pública de un repudio ignominioso, aunque la afrenta alcanzase a toda su familia. «¿Quién ha sido Rosalía? Dímelo», le exigía su hermano. Pero ella no decía nada. Se limitaba a levantar su rostro orgullosa, mostrando una dignidad que todos creían perdida. Ella sabía que era lo mejor para todos, así que todo se envenenó aquel día en que Salvador Romero, ciego de vino y orgullo, confesó en la taberna a todo el que lo quiso oír que era suyo lo que Rosalía esperaba y no ahorró detalles del modo en que lo engendró al pie del olmo, una noche de luna llena, mientras el pueblo dormía y él pronunciaba promesas que jamás cumpliría. Se supo así lo que hubiera sido mejor guardar en secreto. No podía ser de otro modo. Así dicen que conoció Fabio la identidad del causante de la preñez de su hermana y que dejó mancillada la honra de su familia. Dicen, sabe usted, que Rosalía al enterarse murió de dolor. Yo no lo creo. Pero para mí que el dolor de saber lo que ocurriría fue el que la llevó a tomar la determinación de quitarse una vida que ya no tenía como propia. Dicen, sabe, que llegó de la capital un juez. Los Salmero nunca quisieron decir qué ocurrió en realidad, pero Ramón Solana, el de la tienda de abastos, dijo haber oído contar a quien debía saberlo por alguna peregrina razón que Rosalía apareció colgada de uno de los maderos de la cuadra de atrás, balanceándose como el péndulo de un reloj. Ellos siempre lo negaron, claro, y se remitieron siempre al dolor como causa de su muerte. Puede que llevaran razón, quién sabe. Fue su muerte la que dejó en suspenso una venganza que Fabio había decidido ya para entonces y que de pronto tenía más razón que nunca. Pero el dolor por la muerte de su hermana Rosalía, otra vez el dolor, ¿ve usted?, le nubló los ojos y le ablandó el corazón, también los hígados. De manera que lloró su ausencia bajo el olmo frondoso, como sus ancestros lloraron y rieron en tantas ocasiones, sin saber que había de ser allí mismo, no había de ser preciso buscar la ocasión, donde le viniera a la mano la oportunidad de perderse vengando la memoria de su hermana. Los que le vieron llegar aseguran que Salvador Romero iba sereno cuando se acercó a la casa de los Almero. Dicen que saludó a los que esperaban el traslado del cuerpo yerto de Rosalía a la iglesia con el fin de celebrar el requiem antes de darle tierra en sagrado, sentados en los escaños de madera bajo el olmo. Que todos los ojos se clavaron en él, preguntándose todos si el atrevimiento de un hombre era capaz de alcanzar semejantes límites. Se despojó del sombrero, dicen, y preguntó por la familia. Nadie le respondió. No fue preciso. Fabio apareció en la puerta de la casa, con la mirada extraviada, buscándole allí donde le dijeron que estaba bajo el olmo. Algunos aseguran que Salvador, lejos de inmutarse, trató de aproximarse a Fabio, que llegaba con ademanes feroces, con la mano extendida y una palabra de condolencia que quedó helada en sus labios. Porque aunque nadie se hubiera percatado de ello, Fabio portaba en su mano el arma que había de ser su perdición. Cuando le vieron encañonar a Salvador, todos se apartaron tratando de evitar la trayectoria de un posible disparo. Ni una sola palabra salió de la boca de Fabio, ni una sola. Disparó, y el fogonazo, como una centella, cegó el entendimiento de quienes eran testigos de cómo Salvador se derrumbaba dejando en el polvo del suelo, junto a su sien derecha, un resto oscuro de sangre. La detonación fue un trueno en las conciencias. Nadie pudo evitar tampoco que, de seguido, Fabio volviera contra sí mismo aquel arma y se volase los sesos pensando que todo estaba hecho, que nada le quedaba ya por hacer allí, bajo el olmo centenario, salvo ensuciarlo todo de sesos sanguinolentos. El pueblo guardó un luto silencioso durante meses por los dos hermanos. El comisario Soto no alcanzaba a comprender. No, señor. Tal vez por eso intentaba sofocar sus pensamientos del mismo modo que trataría de hacerlo con un incendio que amenazara con devorar cualquier parcela de lo que en su fuero interno consideraba que formaba, que debía por fuerza formar parte de la verdad, de esa verdad que no permitía dudas ni matices. Y él debía admitir que en este preciso instante en el que dirigía sus pasos hacia el despacho de la primera planta, las dudas le asaltaban, prendiéndolo todo como si fuera yesca. No podía ser que a Salvador Romero le hubiera segado la vida una bala que nadie disparó. Peor aún, que alguien disparó hacía 40 años. Podía esperarse cualquier cosa de aquella autopsia inútil que el juez forense se empeñó en practicar al cadáver de este viejo que fue víctima de su propia temeridad, a quien se le ocurría cualquier cosa menos esto. Porque el informe, si algo dejaba claro, era que al margen de las múltiples magulladuras y hematomas producidos por los impactos de los restos de madera y piedra de la explosión, la verdadera causa de la muerte de Salvador Romero fue esa bala. Un fragmento de roca, un trozo desgajado de madera hubiera sido de esperar, no una bala, todo menos esto. Otro que no hubiera sido Soto hubiera considerado aconsejable archivar el caso. Se acabó. Sobre todo porque al menos 3 testigos podían confirmar que la obsesión enfermiza del viejo Salvador por el tocón del árbol talado frente a su casa había cobrado una fuerza inusitada en los últimos tiempos. Uno de ellos se atrevió a confesar que fue el propio Salvador quien hirió de muerte al olmo centenario con un hacha, semanas antes, como si de repente hubiera perdido la cordura. Que él mismo lo taló, reduciéndolo a astillas, impulsado por una rara comezón como de fiebre. Lo hizo, eso creían entender quienes le conocían, movido por un odio irracional que nadie se atrevía a concretar. Un odio que parecía surgir de lo más recóndito de su memoria. El olmo siempre estuvo allí, frente a la casa, la que ya nadie recordaba que compró hacía tanto tiempo, testigo del paso de los días lentos. Y de pronto, su presencia muda se convirtió para el viejo en una obsesión. Fue como si de la noche a la mañana se percatara de su presencia y la sintiera como una amenaza cierta, una celada que la vida le tendía. «Me vigila», dicen que dijo una vez en mitad de su delirio. Sus últimas fuerzas las empleó Salvador en echar abajo aquel olmo centenario. Después cavó alrededor de sus raíces, con el fin de desarraigar el tocón de apenas un metro de altura. Lo hizo, según declararon todos los testigos, con el mismo tesón con que las raíces del olmo habían decidido aferrarse a la tierra. Hombre y árbol enzarzados en una misma pelea, tan igual, tan contraria. De modo que, vista la dificultad, decidió hacerlo saltar por los aires y no dudó en invertir sus ahorros en una empresa tan descabellada y fuera de toda lógica. Nadie pudo aportar un dato acerca del modo en el que consiguió el material explosivo necesario, ni quién pudo aleccionarle en su modo de empleo. Pero todos recordaban la detonación de trueno que despertó a los habitantes de aquel barrio pacífico en mitad de la siesta, y cómo corrieron todos, sorprendidos y aterrados, para hallar a aquel viejo loco en mitad de la calle, herido de muerte, y un socavón enorme en el lugar donde antes hincara el olmo sus raíces, y en su derredor los restos del tocón y tierra y piedras y polvo y un olor acre que hacía el aire irrespirable. Supieron pronto que poco podían hacer por Salvador, los ojos de par en par, la boca abierta, el gesto de estupefacción, la nada que se reflejaba oscura en sus ojos y el hilillo de sangre oscura que supuraba como pus aquel orificio negro sobre su ceja izquierda. El orificio en cuyo interior el médico forense halló el plomo que le segó la vida. Así lo hizo constar en su informe jurado, así lo leyó el comisario Soto. Y eso lo complicaba todo, porque Salvador podía haber muerto de cualquier otra cosa, menos de bala. De aquel plomo que con un tesón que nadie entendió en el departamento, aportó al de balística con el fin de cotejar sus características y determinar las del arma homicida. El resultado le dejó perplejo. No lograba salir de aquel estado de estupefacción. Y aún se hundió más si cabe en aquel estado de perplejidad tras recibir el estudio pericial. Al parecer la bala fue disparada hacía ya mucho tiempo. Tanto que con el fin de hallar el arma homicida hubo de bucear en los sótanos oscuros de la memoria de la vieja comisaría. Nadie supo darle razón de su paradero, pero la encontró con su etiqueta borrosa anudada alrededor del protector del gatillo. Un col de tambor ya en desuso incluso cuando el crimen se cometió. Probablemente fuera lo único que el juez pudo hacer tras el percance, confiscar el arma. El comisario Soto seguía sin comprender cómo era posible que aquel revólver hubiera disparado la bala que mató a Salvador Romero. «Tengo que ir allí», se dijo, «para entender», y se presentó en el lugar bien de mañana, antes de que el sol se cayera a casco sobre las calles sin asfaltar, y los perros buscasen la sombra, y el calor de la sospecha silenciara las pocas bocas que podían darle razón. Aún se recuerda el duelo de aquellos días, meses, sí señor, por los dos hermanos. Quedaron los viejos, ya le dije, pero para vivir así, sin ilusión, mejor se murieron, eso debieron pensar. Lo de Salvador es ya otra historia. Cuando compró la casa llevaba ya un tiempo cerrada y el olvido había pulido las aristas de la memoria y a nadie le dio por pensar que tuviera algo que ver con lo ocurrido. Yo no sabría decirle si Salvador amó a Rosalía, ni mucho menos explicarle la razón, si fue así, por la que la abandonó a su suerte. Cada cual con sus razones y sus culpas. Quizás fue el remordimiento. Dicen que a los viejos se nos vuelve todo pensar en lo que pudo ser. A lo peor es cierto, ya le digo. Lo más probable es que Salvador, porque hablamos de Salvador, ¿verdad?, hubiera perdido ya el juicio, que desde el principio dio muestras de no andar en sus cabales. Al poco de mudarse allí se le solía hallar pasando el tiempo sentado en su escaño de madera, a la sombra fresca del olmo. Pero dicen que muy pronto desistió de descabezar su siesta apoyando su espalda en la corteza rugosa de su tronco. Comenzó a evitar su proximidad y su sombra, y a alertar a los demás acerca de su mala influencia. Algunos recordaban y entendían que Salvador confundía la realidad. Otros, los más, se encogían de hombros sin importarles un bledo que fuera cierto o no lo que aquel viejo majara les andaba advirtiendo. El caso fue que Salvador decidió librarse de una vez por todas de la vigilia perenne del olmo. Él sabrá las razones. Si hemos de creer lo que aducía en su demencia tratando de evitar el acecho constante al que el árbol le sometía. Lo derribó a hachazos, lo descuartizó y regaló la leña a quien la quiso tomar, pero la paz no le alcanzaba porque la raíz del árbol seguía allí, frente a la casa, como un reproche que no le dejaba descansar. Por eso decidió desarraigarlo. Por eso pasó lo que pasó. De modo que eso que a usted le trae de cabeza tiene su qué, como ha de tenerlo todo, hasta los imposibles. Pero seguro que usted lo sabe ya. Habrá leído los periódicos, los de entonces. Yo apenas puedo contarle lo que vi, lo que mi memoria recuerda haber visto, que no sé si es memoria la memoria de viejo, de uno que lo es tanto como yo, como lo era Salvador. Yo aguardaba la hora del requiem por Rosalía bajo el olmo cuando llegó Salvador. Como los demás, me hice a un lado cuando vi salir a Fabio de la casa y encañonarle. Escuché un disparo. Después otro más. Dos cuerpos tendidos. Gente que se arremolinaba gritando, huyendo despavorida. Recuerdo los gritos de las mujeres, las voces de mando de los hombres, incapaces de evitar lo que acababa de ocurrir. Y lo que nunca olvidaré es la impresión al contemplar cómo Salvador se incorporaba, palpándose la herida, la mano manchada de su propia sangre, tambaleándose, volviendo a palpar aquel rasguño superficial del que le brotaba la vida. Le quedó para siempre un costurón oscuro que él trataba de disimular con afeites de mujer. Cuando llegaron los policías, se limitaron a requisar el arma y preguntaron mucho, mucho más que usted, ¿dónde va a parar? Pero la gente no quiso saber nada, quizás porque no entendían lo que acababa de ocurrir, lo que seguía ocurriendo. No vive ya para contárselo quien mostró a los guardias el orificio de la bala, que tras arañar la sien de Salvador fue a incrustarse en el olmo. Ni siquiera intentaron recuperar el plomo. Lo cierto es que no hubiera tenido mucho sentido. Enterramos a los muertos y continuamos la vida, cada cual la suya. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Así que no me sorprende tanto como a usted que alcanzara a Salvador esa bala que desde hacía 40 años andaba tras él. Aguardó su momento, allí. Y le alcanzó por fin, mire usted qué cosas, cuando ya nadie pensaba. La memoria del olmo, incluso después de hecho leña y quemado, le perdió. Quizás no fuera desvarío la aprensión que carcomía a Salvador al mirarle, al sentir su sombra como una amenaza. Algo más que conciencia, ya ve usted, mucho más. ¿Quién le iba a decir que un día había de alcanzarle la bala que Fabio le disparó 40 años atrás y que buscó incansable su oportunidad hasta dejarle muerto allí mismo, donde la primera vez?